Abre tu Biblia en Efesios, por favor. ¿Estamos en Salmos? No, no estamos en Salmos. Estamos viendo el Salmo 127. Efesios capítulo 4. El día de hoy estaremos terminando de estudiar este capítulo. Un capítulo en el que Dios pues, nos ha mostrado, ¿no?, de una forma muy clara quiénes somos como su iglesia, como parte de su cuerpo. Y la última parte, la parte práctica, ¿no?, de este capítulo, es una exhortación, sigue exhortándonos, animándonos. Recuerda, una exhortación no es un simple regaño, una exhortación tiene el propósito de edificar, de animar a la persona, aún de consolar, ¿no? Eso es lo que hace la exhortación. Entonces, Pablo nos exhorta, ¿no?, a vivir de la forma correcta. No vimos, pues eso, ¿no? Venimos de esa porción donde nos muestra quiénes somos ahora en Cristo, ¿no? No, ser su iglesia no solamente es, pues ahora me gustaría ser parte del club social de la iglesia del Señor, ¿no? No, o sea, ser iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, nos lleva a un compromiso muy grande, ¿no? Realmente ha pasado algo en nuestra vida extraordinario, ¿no? Hemos nacido de nuevo, así de sencillo. Estábamos muertos y ahora somos nueva creación en Cristo, lo que estudiamos en el capítulo 2. Y viniendo de ahí, pues nos lleva al punto de ser lo que debemos de ser, ¿no? Recordemos el primer versículo del capítulo 4, era lo que nos invita, ¿no? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, un andar digno. ¿De acuerdo a qué? Dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces tenemos una vocación como creyentes y tenemos que andar dignamente de acuerdo al llamado que hemos recibido a esa vocación como iglesia de Cristo. Somos representantes, piensa en eso, de Jesucristo en esta tierra. Y tenemos que aprender, pues eso, quién es Él, para poder representarlo. Pablo lo dice de otra manera en 2 Corintios 5, somos embajadores de Cristo. Que prácticamente ese es un representante, una persona que está en otro lugar representando a un país o a alguna persona. Eso es lo que somos, en este mundo estamos representando a Cristo. Pero ¿cómo vamos a representar a Cristo si no lo conocemos siquiera? No podemos representarlo si no sabemos quién es, si no entendemos lo que ha hecho por nosotros. Y Pablo ha estado haciendo todo esto, ha estado explicando todo esto en Efesios, desde Efesios 1. Las bendiciones que hemos recibido, viendo su bondad, su gracia, su misericordia. Y así es como Dios quiere que lo representemos en esta tierra, como un Dios de gracia, de misericordia. Creo que muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, como iglesia hemos fallado en eso. Creo que todos conocemos o hemos escuchado tristemente cómo el mundo ve a la iglesia de Cristo. Especialmente a los cristianos, cómo llegan a burlarse. ¿Por qué no estamos reflejando la gracia de Dios, su misericordia? Y eso es lo que Dios ha mostrado en nosotros. Y con esto va a terminar Pablo, este capítulo, llevándonos a eso, ser buenos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces quisiera comenzar leyendo, vamos a leer la porción, son algunos versículos, pocos versículos, al final del capítulo 4, verso 25, y después de leer, oramos para comenzar el tiempo de estudio. Dice verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, venimos el día de hoy delante de ti, pidiendo, clamando, Señor, por tu bendición en nuestras vidas, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo. Señor, ahora solo pedimos, Señor, que esas dos cosas obren en nuestro corazón. Que seas tú convenciéndonos, redarguyendo nuestro corazón, que tu verdad sea clara a nosotros, Señor, este día, y que podamos ser esos hombres, mujeres, Señor, que tú deseas que seamos, Señor, como hijos tuyos, representantes tuyos en esta tierra. Ayúdanos a entender esas cosas que hemos estudiado el día de hoy, que están escritas, que sabemos que son para nosotros, Señor, así como lo fueron para tu iglesia, tu primera iglesia, lo es para nosotros el día de hoy, Señor. Permítenos ser lavados, Señor, con tu palabra. Permítenos ser transformados con ella. Trae arrepentimiento si es necesario a nuestras vidas, Señor. Pero no nos dejes seguir caminando de esa manera que no te agrada, que no es agradable a ti, Señor. Por favor, Señor, permítenos aprovechar este pasaje y este tiempo, Señor, para que tú hagas eso sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Comienza diciendo el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ese por lo cual con el que comienza muestra algo. Lo que Pablo va a decir a continuación es consecuencia de lo que acaba de decir, de lo que viene diciendo. Y prácticamente dijo esto, voy a leer del verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Tenemos que tener una disposición. Está hablando de eso, nuestro corazón. ¿De qué? De despojarnos. Muchas veces ahí es donde empieza el problema. No queremos soltar lo que éramos antes de Cristo. Y Dios dice, hey, despójate de eso. Despójate de eso. Te decía la semana pasada, Jesús no vino a parchar nuestras vidas. Jesús vino a darnos una nueva vida. Por lo tanto, es necesario despojarte para que esa nueva vida pueda estar en ti. Despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Y esa parte, renuévate, ¿no? Veamos Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, transfórmate, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí dice lo mismo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y te explicaba eso, habla de un arrepentimiento. Es el cambio de mente. Cuando tu mente es renovada es por medio del arrepentimiento. Una persona que no ha experimentado el arrepentimiento genuino, no remordimiento, recuerda, el arrepentimiento, un cambio de mente. Vas por un camino y te frenas, no solo te frenas, regresas al otro sentido. Un giro de 180 grados, eso es arrepentimiento. Ya no sigues por ese camino. Aquella persona que ha vivido eso va a poder caminar de esta manera, siendo renovado. Y es lo que necesitamos cada creyente, necesitamos ser renovados cada día de nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos andar en el arrepentimiento. Despojarnos, renovarnos, y dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre. Entonces tenemos que tomar ese nuevo hombre que Dios nos ha dado. Una nueva creación, como veíamos, que Dios ha creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, al ver esto, al considerar lo que nos está diciendo, es lógico que ahora, pues describe la vida en la que tenemos que andar. ¿Qué es lo que va a decir? De una forma muy, muy práctica. Lo primero que dice es esto: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que Pablo enseña a continuación no es simple moralismo. O sea, no estamos recibiendo como normas de moral o de ética para que podamos ser una mejor sociedad. No. Pablo está describiendo, o va a describir, el andar de una persona nueva en Cristo. Que eso sí es para nosotros los creyentes. Solamente para los creyentes, los que han nacido de nuevo. Te recuerdo esto, los que han nacido de nuevo, los que son nuevos en Cristo. Si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que lo hagas, porque no vas a poder vivir de esta forma si no es a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo murió en una cruz, dice la palabra, y fue ahí por nuestros pecados. Él tomó nuestra maldad, nuestro pecado, y lo llevó en esa cruz. Y pagó el castigo que merecíamos. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y todos hemos pecado y merecemos la muerte, y Jesús llevó esa muerte por nosotros, para que tú y yo tengamos vida, y una vida nueva. como nueva creación, que ya no andemos de esta forma, caminando en pecado, viviendo en el pecado. Ahora podemos vivir en la santidad, como Dios es santo. Cuando tú crees eso, sinceramente en tu corazón, reconoces tu maldad, tu pecado, y te arrepientes. Recuerda eso, arrepentimiento. Una disposición a renunciar a todo eso. Cuando te arrepientes, entonces naces de nuevo. Y eres una nueva criatura, y eres ahora hijo de Dios. Antes eras hijo de ira, como decía Efesios. Ahora eres hijo de Dios. Pero tienes que aprender a caminar como hijo de Dios. Y aquí va a explicar esto. Ahora, todas estas cosas pueden ser obvias, ¿no? Anda en la verdad, quita el enojo, ya no robes, ¿no? Cosas que la misma sociedad dice, no, pues eso es lo correcto moralmente. Todas esas cosas pueden ser obvias, pero el problema es que no son obvias en la práctica. Y tenemos que llegar a eso, no nada más decir, ah, pues sí es bonito lo que dice. No, vívelo, practícalo, empieza a hacerlo, lo que nos está diciendo aquí. Es por eso que vamos a estudiar cada una de ellas. Dice, desechando la mentira. La palabra desechar es la misma que usó en despojar en el verso 22. Cuando dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es la misma palabra. Desechar, despójate. Literalmente significa colocar fuera. O sea, eso ya no tiene que estar dentro de ti. La mentira ya no tiene que habitar en ti, ¿te das cuenta? Deséchala, ponla fuera. ¿Por qué? ¿Por qué desechar la mentira? Muy sencillo. Porque no procede de Dios. Lo dijo anteriormente, verso 24. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De qué cosa? De la verdad. La mentira no procede de Dios. Déjame recordarte este pasaje de Juan 8. Jesús hablando. Hablándole a unos judíos. Que habían creído en él, entre comillas. Si, en casa lee todo el capítulo 8. Que ellos decían que habían creído en él. Pero Jesús sabía que no era cierto. Jesús tuvo que llegar al punto de decirles, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Serán verdaderamente mis discípulos. Y ellos empiezan a decir, no, no necesitamos eso, no somos esclavos de nadie. Y empiezan a, o sea, llegan al punto de decir a Jesús en ese momento, tú eres un bastardo. ¿Recuerdas el capítulo 8? Es fuerte. Y Jesús les dice, a ver, les dice en el verso 44, Juan 8:44, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Tan tan. Entonces dices, ¿a poco Jesús dijo eso? Sí. Y no es que no los ame, claro que los ama. Pero le está diciendo la verdad, y aquí es donde vemos eso, la verdad en amor. No se lo dijo como contestándoles y como muchas veces contestamos nosotros para simplemente insultar a la persona. Aquí le está diciendo la verdad. Ellos dicen, somos hijos de Abraham, entonces nosotros ya somos salvos. Y Jesús le dice, no, ustedes son hijos del diablo, su padre es el diablo. Y dice, ¿por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, ¿te das cuenta? Y lo puedes ver en Génesis, cómo comenzó, cómo se presentó Satanás. La primera vez que aparece en la Biblia, en Génesis 3, en el huerto. ¿Cómo lo hizo? A través del engaño y la mentira. Engañando a Eva. Con su mentira. Y por eso dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y todo se resume a eso. Podemos creer dos cosas. Todo ser humano puede creer solamente dos cosas, una u otra. La verdad de Dios o la mentira de Satanás. Y una persona que ha conocido a Dios, que ha creído el Evangelio, ha comenzado a andar en la verdad y creer en la verdad. Ya no tiene que vivir en la mentira. Por eso les dice esto. Porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, lo suyo es la mentira, lo que está diciendo Jesús. Porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, lo que dice Pablo tiene todo sentido. Desechen la mentira. ¿Por qué? Porque ya no somos hijos del diablo, de Satanás, ¿verdad? ¿De quién somos hijos ahora? De Dios. Y ahora tú y yo, al ser hijos de Dios, podemos desechar la mentira y andar en la verdad. Es algo que, piénsalo, antes de Cristo, en esa esclavitud de pecado no podías hacer. Muchos de nosotros vivíamos así, en la mentira. Mentíamos con una facilidad que nadie se daba cuenta. Ahora ya no, ya no vivimos así. Y la mejor manera de andar en la verdad es así, desechando la mentira, ¿verdad? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Cuando desechamos la mentira, lo único que queda es solamente la verdad. Es así de sencillo. Busca la verdad, desecha la mentira. Realmente es, o sea, son dos imperativos, desecha, habla, ¿verdad? Pero es una sola cosa, es un solo acto. Cuando tú decides desechar la mentira, lo único que va a quedar en tu vida es la verdad. Y vas a poder hablar la verdad. Con quien quiera que estés, vas a poder simplemente decir la verdad. Ahora, Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento, Zacarías 8, verso 16 específicamente. Si tienes Biblias de las que tienes referencias, vas a ver que aparece esa cita ahí. Y quisiera leerla, voy a leer el verso 16 y 17, que es parte de ese contexto. Dice Zacarías 8, 16 y 17, dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Dios le está hablando a su pueblo, ahorita vamos a ver el contexto, pero le está diciendo esto, hablad verdad cada cual con su prójimo. Es lo primero que les dice. Dice lo que Pablo está citando, hablad la verdad, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, la mentira, porque todas estas cosas que aborrezco, esas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Dios aborrece el engaño, Dios aborrece la mentira y lo está explicando. Ahora, el contexto es importante, puede entenderlo, de Zacarías. El contexto en Zacarías es el regreso de la cautividad de Babilonia. Zacarías, Malaquías fueron los últimos profetas que profetizaron en el tiempo de la reconstrucción del templo. El pueblo de Israel fue llevado 70 años cautivos a Babilonia por su desobediencia a Dios. Dejaron su tierra durante 70 años. Después de 70 años, Dios los llama a que vuelvan a regresar y levanten nuevamente la ciudad y reconstruyan la ciudad. Pero no solo tenían que reconstruir la ciudad, tenían que reconstruir la nación, el pueblo de Dios. Entonces el contexto es eso, ellos van regresando. El pasaje de Esdras de Mías habla de eso y es la parte principal de Esdras, que habla Zorobabel precisamente, de Jesúa. Entonces, el pueblo de Israel tenía que restaurar la ciudad, pero también restaurarse ellos mismos como pueblo de Dios. Vivir en la verdad era fundamental para reconstruir el pueblo de Dios, para lograr la paz entre ellos, es lo que nos está diciendo. Fue lo primero que les dijo, déjame recordarte y repetir otra vez Zacarías 8, 16. Estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo. No les dijo, esto es lo que tienen que hacer, agárrense palas, agárrense piedras y empiecen a construir, no. Hablen la verdad, ¿te das cuenta? Más que una reconstrucción física, está buscando una reconstrucción espiritual en el pueblo de Dios. Vivir en la verdad, entonces, era fundamental para eso. Lo mismo es con nosotros los creyentes. La iglesia como pueblo de Dios necesita edificarse en la verdad. Piensa en eso. Necesitamos edificarnos en la verdad. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, les da unas instrucciones y aquí les dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, pero fíjate cómo describe la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente, nosotros, ¿te das cuenta? No es un edificio que no tiene vida, Dios viviente y su cuerpo vive, somos nosotros los creyentes. Y tenemos que empezar a andar como personas vivas en Cristo, no como muertos, como vivíamos antes, ¿recuerdas? En delitos y pecados. Vivir en Cristo. Y fíjate cómo dice al final del verso, 1 Timoteo 3:15, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, ¿de qué cosa? De la verdad. Columna, sostenemos la verdad, mostramos la verdad. ¿Quién más? Nosotros debemos estar enseñando la verdad de este mundo caído. Pero si vivimos en mentiras y en engaños, ¿qué está pasando? Te animo, en serio te animo, a que deseches la mentira y puedas hablar la verdad y empezar a vivir en la verdad. Claro, es temeroso porque a veces trae consecuencias, pero estás agradando a Dios. Y asume, eso te va a ayudar a cambiar ciertos hábitos, ciertas cosas que dices, pues miento porque no quiero cambiar. Pero si digo la verdad, esas cosas van a cambiar. ¿Te das cuenta de lo importante que es decir la verdad? Y dice el texto, regresando a Efesios 4, al final del verso 25, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces cita a Zacarías diciendo esto, desechen la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, y dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces da una razón, esa es la razón que pone, somos miembros los unos de los otros. Un miembro es alguien que pertenece a una unidad mayor. Es un ejemplo muy claro que todos podemos entender. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y tenemos diferentes miembros. No, dos manos, dos piernas, dos brazos, una nariz, dos orejas, etcétera, etcétera. Son miembros de nuestro cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Nosotros, en particular, cada uno somos parte de ese miembro. Y aquí dice, porque somos miembros, no dice del cuerpo de Cristo, los unos de los otros. Pablo apela a la profunda verdad de que somos parte del mismo cuerpo y de esa manera interdependientes unos de otros. Dependemos unos de otros. Necesitamos unos de otros. ¿Te das cuenta? Y si no andamos en la verdad, andamos en engaño y mentira, ¿qué va a pasar? Nos vamos a destruir. Pensemos en nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si vamos caminando directo a un precipicio? 100 metros, ¿no? Caída libre. Y nuestros ojos, que están viendo ese camino, le dicen a nuestro cerebro que podemos seguir adelante sin ningún problema, sin ningún peligro. Nuestro cerebro entonces le daría la instrucción a nuestros pies de seguir caminando. Y lo próximo sería nuestra muerte segura, ¿verdad? Es por eso que como cuerpo de Cristo es tan importante que hablemos con la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y si andamos en mentira, podemos estar destruyendo lo que Dios quiere hacer. Podemos estar destruyendo el mismo cuerpo. ¿Te das cuenta de lo importante de esto? En serio, la mentira, ¿cómo decirlo? No está permitido en un creyente. Así de sencillo, por lo que te lee en Juan 8, porque eres hijo de Dios, ya no eres hijo de Satanás. Él es el padre de mentira. Cada vez que dices una mentira, cada vez que engañas, te estás pareciendo a Satanás, no a Cristo. En cambio, cada vez que dices la verdad, te estás pareciendo a Cristo. Considera eso. Dice el verso 26, vamos con lo siguiente. Entonces el primer verso habla de eso, de andar en la verdad, dejar la mentira. Ahora dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra cosa que habla es acerca de la ira, el enojo. Interesante, ¿no? Mentira. No. Ahora habla del enojo. Cosas que son bien comunes, tristemente, pero no debe hacerlo en el pueblo de Dios. Airaos, pero no pequéis. Esta nuevamente es una cita del Salmo 4. Salmo 4, verso 4. Y dice así el texto que toma Pablo, temblad y no pequéis. Es lo que dice, temblad y no pequéis. Muy interesante porque ya cuando lo lees en el capítulo 4, dice temblar, piensas que es como de miedo, ¿no? Pero aquí dice temblar de un enojo, de ira. Estar encolerizado, o sea, la interpretación la da aquí. El mismo Espíritu Santo nos dice, airaos. O sea, es un enojo. En el contexto del Salmo, se refiere a la ira ocasionada por la injusticia. El salmista, los primeros tres versículos, está hablando de eso, de la injusticia que está viviendo, y confiando en Dios, que Dios va a traer juicio. Pero dice esto, airaos, pero no pequéis. Entonces, se refiere a esa ira ocasionada por la injusticia, que hasta cierto punto puede ser justificable. Sin embargo, o sea, no está hablando de una ira egoísta, una ira que viene de algo que es injusto en sí, ¿no? Que de una forma injusta estás airado. No, estoy hablando de cuando te hacen algo injusto a ti y lo que tú estás haciendo es justo y te molesta eso. Sin embargo, esa ira debe ser un sentimiento que no debe durar mucho tiempo. Es lo que nos dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque entonces esa ira puede volverse pecaminosa. Por eso dice airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Cuando nos molestamos, cuando nos enfadamos de una forma así, aunque lo que yo digo sea justo, pero si la ira ya me está controlando, tengo que tener mucho cuidado. Esto ocurre cuando la ira te gobierna. Aún teniendo la razón, como te decía, si la ira te está controlando, se convierte en pecado. No importa que tengas la razón. Si lo que ya estás buscando es que las demás personas te den la razón porque tú tienes la razón, y eso te lleva a airarte de esa forma, ya estás pecando. ¿Por qué pecado? ¿Por qué se convierte en pecado? Porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu para gobernarnos. Más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? Dios mismo en nosotros, quien nos gobierna. Ni la ira, ni ningún otro sentimiento o emoción debe de controlar a un hijo de Dios. Solamente el Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso cuando esa ira o cualquier otra emoción o sentimiento te empieza a controlar, al grado que empieza a pecar, Dios no está ahí. Tienes que dejar que Dios, con su Espíritu Santo, te controle solamente a ti. Y entonces esa ira sea una ira controlable. Y puede entonces durar poco. Como dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Prácticamente está diciendo, que no pase de este día ese enojo. No permitas, no te duermas con ese enojo. Con eso está diciendo que debemos de poner límite a la ira. Lo que muchos no hacemos. Y estamos enojados y enfadados por algo que nos hicieron hace 20 años. ¿Verdad? Aquí dice, no llegues a la noche. Una ira justa puede estar en nosotros, pero no debe permanecer por mucho tiempo en nosotros. Es bueno poner un tiempo límite para que no se convierta en pecado. Así como dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra enojo se refiere a un enojo explosivo y extremo. A eso se refiere. Como un volcán en erupción. Y tenemos que ser como decía el salmista, ¿no? Un volcán apagado, ¿no? Ya en erupción. El diccionario de la Real Academia Española define esa palabra como la exaltación extrema de los afectos y pasiones. Y es lo que te digo, o sea, realmente es cuando esas pasiones salen de tu control y ya te están controlando a ti. Y controlan tu cuerpo y lo que dices y lo que haces. Sin embargo, aun cuando uno haya explotado de ira, debe de calmarse. Es lo que dice aquí. Cuando no ponemos tiempos límites a nuestro enojo, pueden brotar sentimientos muy dañinos en nuestro corazón. Rencor, amargura, odio, resentimiento, antipatía, hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta de cómo es importante tomar en cuenta esto y no permitir que eso se anide en nuestro corazón? Principalmente nos va a hacer daño a nosotros y por ende va a hacer daño al cuerpo de Cristo. Es como una fruta que si la guardas más tiempo de lo que debe, pues se va a echar a perder. Y así es la ira, por muy justa que sea, no tiene que permanecer en nosotros, tiene que apagarse. Te leía la primera parte del Salmo, el Salmo 4:4. Déjame leerte la última parte, bueno, lo voy a leer completo. Temblad y no pequéis, dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Y eso es lo que tenemos que hacer. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, medita en tu corazón. Cuando nos encontramos así, lo primero que tenemos que hacer es esto, medita. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que estás buscando ya con ese enojo? Porque a lo mejor ya es pecaminoso. ¿Y qué tienes que hacer? Calla. Deténlo. Calla. Decía William Barclay, me gustó lo que él cita acerca de este pasaje, y quiero compartírselos tal cual lo escribió. Él dice, el consejo de Pablo es sano, porque cuanto más aplazamos el resolver nuestras diferencias, menos probable es que lleguemos a remediarlas. Si hay un disgusto entre nosotros y otra persona, si hay problemas en una iglesia o en una sociedad en la que se reúne la gente, la mejor manera de resolverlos es enseguida. Cuanto más se deje crecer, más amarga se hará. Si no hemos tenido razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocerlo. Y aunque hayamos tenido la razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia que nos permita dar el primer paso para remediar las cosas. Humillarnos. Ese es el problema. Esto, te das cuenta, podemos escarbarle y encontrar mucho acerca de la ira y el enojo. Que definitivamente son emociones que Dios nos dio, pero no son para que nos controlen, es para que su Espíritu Santo las controle. El ejemplo que tenemos claro es de Jesús. Jesús también se enojó. Dos ocasiones, por lo menos la Biblia describe eso. Cuando purificó el templo, cuando lo limpió, un enojo justo, santo, por la casa de Dios, un celo santo, pero no pecó. Aún lo que hizo fue justo. En otro momento se enojó con aquellos que no creían. Les faltaba fe cuando Jesús sana la mano de este hombre que estaba una mano seca. Y se enojó con ellos porque no creían lo que él podía hacer. Pero nunca fue a pecar, nunca lo llevó a pecar. Tenemos que aprender de Jesús eso. Dice el verso 27, ni deis lugar al diablo hablando de esto. ¿Qué significa esto? Pues darle la oportunidad de obrar, de trabajar. Ahí es donde Satanás trabaja muy bien. Cuando permitimos que el enojo y la ira nos controlen. La manera en que nos relacionamos con los demás tiene una implicación espiritual más allá de nosotros mismos. Es muy interesante lo que está diciendo aquí. ¿A qué me refiero? Cuando permitimos que el enojo se apodere de nosotros, estamos dando oportunidad al diablo de operar. O sea, las cosas que hacemos aquí, que permitimos aquí, tienen una implicación espiritual. Estamos dando lugar a Satanás. Me recuerda mucho lo que Pablo también le dice a los corintios, en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2, verso 10 y verso 11. Él está hablando del perdón. Que perdonaran ya a esa persona que en un momento los ofendió. Dice, perdónenlo ya. Dice así, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te das cuenta? Y es lo mismo. Cuando nos enojamos, cuando el enojo nos controla, lo menos que queremos es buscar una reconciliación, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero es tener la razón y que ellos digan que yo tengo la razón. Es más, que me pidan perdón. Pero ya con esa actitud, ¿quién crees que va a tener que pedir perdón? Entonces, en ese momento, y aquí en el contexto de 2 Corintios, cuando no hay perdón, cuando hay una reconciliación dentro del cuerpo, estamos dando lugar al diablo. Él gana ventaja sobre nosotros. Entonces no debemos de ignorar estas cosas. No debemos de darle lugar al diablo, entrada, oportunidad, para que opere en nuestras vidas. Jesús lo venció en la cruz, ¿verdad? Toma esa verdad en tu vida. Él ya no tiene potestad sobre nosotros. Ahora puedes andar en la verdad y puedes andar con mansedumbre, con humildad como Cristo lo hizo. No des lugar al diablo. La palabra diablo ¿Te acuerdas qué significa? Calumniador o acusador. Eso significa diablo. Y la labor del diablo es esa, calumniar, acusar, creando división, destrucción. Y cuando estamos guardando ira en nuestro corazón, estamos haciendo el trabajo del diablo prácticamente. Por eso dice esto. No des oportunidad a que Satanás obre en tu vida. No estoy hablando de que va a entrar y te va a poseer. No estoy hablando de eso. En un creyente no puede entrar ningún otro espíritu más que el Espíritu Santo. Créemelo, ningún demonio va a querer estar en el lugar donde habita el Espíritu Santo. Así de sencillo. Estoy hablando de que le damos oportunidad para que él trabaje. No le des oportunidad. Tienes el Espíritu de Dios. Dice el verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces nos habla de la mentira, nos habla del enojo, y ahora nos lleva al robo, al hurto. La palabra que se traduce como hurtar es el término griego klepto. De ahí la palabra cleptómano, que habla de esa persona que es, roba, ¿no? Un cleptómano. El robo es apropiarse de lo que le pertenece a otros, por si no sabías lo que es robo. Puede ser de manera abierta y aún hasta violenta, o bien de manera oculta, pero igualmente dañina y perversa. Es robo. Es que nadie supo, nadie me vio. ¿Y qué crees, que no causaste daño por eso? Claro que sí. Y no se refiere a un simple robo. Implica fraude, estafa, timo, desfalco. Piensa solo en eso. ¿Alguna vez has copiado en un examen? Eso es robo. Le estás robando a una persona. Eso es robo. ¿Alguna vez has visto o comprado películas piratas? ¿Música pirata? Eso es robo. ¿Te das cuenta? Eso es robo. Copiar música sin autorización. Eso es robo. Eso es robo. Sí, hay ciertas leyes que te permiten, no sé cómo está la ley, creo que puedes hacer una copia o dos copias de un disco que compres, para ti, ¿no? Pero hacerlo sin autorización es robo. Bajar música sin pagarla es robo. Me da tristeza que de repente, es que ya conseguí unas alabanzas, ya las bajé. Y ¿de dónde las bajaste? Pues de ahí, de internet. ¿Y pagaste? No, estaban gratis. No están gratis. O sea, si hay lugares como iTunes o otros lugares, Spotify, donde tienes que pagar, o Apple Music, donde tienes que, si quieres comprar, o sea, si está a la venta, si la cuentas gratis en otro lado, no está gratis, o sea, por algo se está vendiendo en un lugar. Y tienes que pagarlo. Software, tienes que pagarlo. Eso es robo. Aún no darle el crédito a alguien, la autoría de alguien, eso es robo. ¿Te das cuenta hasta dónde llega? Tenemos que aprender a ser la iglesia del Señor. Todo eso es robo. ¿Sabes? Nuestra sociedad está tan habituada a estas cosas que llegan a ser parte de lo normal. Pero no para una nueva criatura. No es normal para nosotros. Es que necesito ese software para trabajar. Pues ponte a trabajar y cómpralo. Es que no tengo dinero. Pues Dios, pues busca al Señor y ora y Él te va a proveer. Es que ya cuando tenga dinero lo voy a pagar. ¿Sabes cuántas veces he oído eso y no lo pagan? O sea, no, y si Dios no está proveyendo, no es por ahí, así de sencillo. Dios está dirigiendo. Si no tienes dinero para comprar un software y trabajar de eso, no es por ahí. ¿Sí se dan cuenta de eso? No debemos de andar en las obras de las tinieblas, en las obras de Satanás. Él vive de esta manera, nosotros no. La palabra robo es la palabra pseudo. ¿De dónde viene eso? Un fraude pseudo, hasta pseudo cristianos, ¿no? O sea, una falsificación. Ese es Satanás. Esta palabra también se usa en Juan 10:10. Juan 10:10, donde Jesús dice: ladrón no viene sino para hurtar, esa palabra, robó, matar y destruir. Está hablando de Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que ya no vivan así en esas cosas. ¿Te das cuenta? ¿Y te das cuenta cómo todas estas cosas que hemos visto, la Biblia las presenta como parte de Satanás? La mentira, el enojo, el robo, se relacionan con él. No tenemos que relacionarnos ya con esas cosas. Si estamos en Cristo, ¿con quién nos relacionamos ahora? Con Cristo. Es lo lógico. Es lo que te decía en un principio, podemos leer esas cosas y pueden parecer muy obvias, lógicas para nosotros, pero el problema es que no las practicamos. Dejemos de ser esa iglesia apática, pasiva, que sigue viviendo como el mundo vive. Tenemos que empezar a vivir correctamente, como hijos de Dios. En verdad. ¿Por qué? Porque aún tu salvación puede estar en juego. No porque la pierdas, tal vez porque nunca la tuviste, ¿me explico? Y vives así porque realmente no has creído, no has nacido de nuevo. Y no hay una evidencia de estas cosas en tu vida, es porque a lo mejor estás muerto en delitos y pecados y necesitas arrepentirte de corazón. En serio, pon atención en esto, es tu vida. Es de vida o muerte, espiritualmente. A lo mejor a través de esto Dios está mostrando: hey, no eres mi hijo, no has nacido de nuevo, considéralo, no has nacido de nuevo, tienes que creer en mí. Tienes que poner tu fe en mí y rendirte para que yo pueda operar en ti. Empezar desde ahí. Pablo está describiendo una nueva creación. Continuando el verso 28, dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Pues es que yo trabajo robando, ¿no? Eso no es un trabajo. Eso no es un trabajo. Y en serio, aunque estés en un lugar donde se dedican a eso, robar, y no estoy hablando de como cualquier caco, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Sí, no? ¿Cacos? Estoy hablando de una empresa donde se dedican a hacer corrupción y eso, o sea, fraudes. Salte de ahí. Salte de ahí. Ese no es un trabajo. Delante de Dios, ese no es un trabajo. Ese es robo, eso es hurto. ¿Qué tienes que hacer? Trabaja. Y se refiere, esa palabra trabajar, se refiere al esfuerzo que produce agotamiento, o sea, trabaja hasta el cansancio. Un hijo de Dios tiene que trabajar así. Dice en Hechos, quisiera citar esto, Hechos 20, verso 34 y verso 35, que es Pablo, el hombre que está escribiendo esto, lo escribe porque él vivía así. Fíjate lo que le dice a estos pastores en Éfeso, ya despidiéndose de ellos, en Hechos 20, verso 34, dice: antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos me han servido. O sea, Pablo era un hombre que predicaba el Evangelio. Y un misionero, iba a plantar iglesias y todo, pero él no dependía de ellas. Dice: yo he trabajado con estas manos. Él hacía tiendas, ¿recuerdas? Y dice: estas manos me han servido. En todo os he enseñado. Dice que trabajando así, es una palabra que usa en Efesios, trabajando. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Él mismo lo hacía. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nunca en la Biblia describe o está estas palabras de Jesús, literal. Más bien, todas es dar que recibir. Probablemente Pablo la escuchó en otro momento, pero sí fue lo que hizo Jesús. Él vino a dar, ¿verdad? Él no vino a ser servido, vino a servir y dar su vida. Más bien, aventurado es dar que recibir. Y es el corazón de un creyente como el de Jesús. Solo es dar, buscar dar. Trabaje, dice, regresando al verso 28 de Efesios 4, haciendo con sus manos lo que es bueno. Haciendo con sus manos, ¿te das cuenta? Entonces veamos que es un trabajo así, agotador, pero también dice con sus manos, y esto implica un esfuerzo físico. Ahora a todos quieren trabajar de jefes, ¿verdad? A todos les gusta estar dando órdenes. Pero la Biblia dice, nos llama a trabajar con las manos. Y aún un líder hace eso. Es el primero que mete las manos. Jesús nos lo enseñó. Tenemos que trabajar y esforzarnos. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Te das cuenta? Un trabajo bueno implica honestidad, integridad, lealtad, honradez, rectitud. De eso habla. Trabaja de esta forma. Es que tú no sabes cómo es en mi trabajo. Tú no sabes cómo son en el despacho. Entonces deja ese trabajo. Confía en Dios. ¿Y de qué voy a vivir? O sea, ¿tu trabajo te mantiene? Entonces no eres un hijo de Dios. Porque los que hemos creído en Cristo, que somos hijos de Dios, sabemos que quien nos mantiene es Dios. El trabajo es un medio que Dios usa a veces. Pero no es lo que nos sostiene. No seas esclavo de eso. Dios te ha libertado para que puedas vivir de esta manera. En un momento lo decía, realmente el teléfono de la oficina debía estar sonando todo el tiempo buscando a gente para contratar. ¿Me explico? Gente cristiana que debía estar mostrando esto. Necesito gente honesta, leal, íntegra. Todos los jefes buscan eso, trabajadores así, ¿verdad? Y así debemos de funcionar. Tarde o temprano alguien va a valorar eso. Y vas a encontrar un buen trabajo, el lugar donde Dios quiere que estés. Tú tienes que tener fe y confiar en esto. Lo que es bueno. Y esto deja fuera toda corrupción, todo engaño, todo robo, cualquier vicio procedente del mal. No te conformes a este siglo. No te conformes a este mundo. Y aún nos dice una razón más, ¿no? Dice al final del verso 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no para que pueda sostener a su familia. Aún llega a este punto, para que pueda compartir con el que tiene necesidad. El cristiano no trabaja para acumular riquezas, sino para compartir con los que padecen necesidad. ¿Te das cuenta? Es un error ser creyentes y estar acumulando. O sea, Jesús habló de eso. Es como aquel hombre que acumuló en su granero y más graneros y mucho. Y ese día Dios le iba a pedir cuentas. ¿Se llevó eso? Se lo dejó a alguien más. Pero cuando tú compartes con alguien, estás haciendo tesoros en el cielo. ¿Verdad? Es lo que dice Jesús. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Pero es interesante porque aquellos que tenían la costumbre de robar, ahora, en Cristo, pueden trabajar honestamente hasta el cansancio, como veíamos. Y si antes robaban, ahora pueden compartir de lo suyo con los que padecen necesidad. O sea, el día de hoy las personas no trabajan porque pues hay necesidad, ¿no? O más bien, el día de hoy roban porque hay necesidad, ¿no? Lo que dicen, no, pues es que la cosa está dura, hay necesidad. Pues sí, pero no quieres trabajar. Porque si hay trabajo. Lo que pasa es que quieres trabajo de jefe. Esa es la verdad. Te lo he dicho otras veces, vete a una gasolinera, hay trabajo. No, pues es que es pesado. Pesaban más los libros, ¿no? En la escuela, decían, ¿no? Entonces, en este caso, como Pablo lo dice, no basta dejar de robar. Es importante trabajar para el bien a otros. No basta dejar de quitarles, hay que darles. Habla de una restitución, ¿te das cuenta? Si antes robabas, ahora da. Ahora da. Y eso es lo que hace el Evangelio. Los que antes robaban quitándole a los demás, ahora pueden esforzarse trabajando para tener que compartir con los demás. Una nueva creación, ¿te das cuenta? Definitivamente. Vuelvo a lo mismo, que eso no viene a parchar nuestras vidas. No viene a hacernos personas moralmente bien. Viene a hacernos una nueva creación, personas nuevas. Totalmente diferentes. Verso 29. Y si ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué se refiere con esto? Déjame decirte. Se refiere a palabras obscenas, groseras, vulgares, conversaciones de doble sentido, albures, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo, nuestro país, la sociedad en la que vivimos, es así. Alburera, grosera. Tenemos un sentido del humor muy, muy negro. Pero es lo mismo, eso no es ninguna justificación para vivir de esa manera. Ninguna palabra corrompida, vulgar, aún groserías, no es correcto para un hijo de Dios. Decía Bruce, no solamente obscenidades vulgares, sino palabras calumniadoras y de contienda, aún ese tipo de cosas. Otro comentarista, el doctor Mariano Ávila, dice, esta expresión sugiere palabras que hacen daño, que trauman, que pervierten y obstaculizan un crecimiento personal y social saludable. ¿Por qué crees que nuestro país está como está? Empezando por ahí. ¿En qué puede afectar? Afecta mucho. O sea, que hables de esa manera, créemelo, o sea, si tienes hijos, ¿qué crees que están aprendiendo? Es bien triste porque ya hasta el mundo aplaude. ¡Ah, ya dijo su primera grosería! ¡Qué bonito! Estás corrompiendo su alma. ¿Te das cuenta de eso? Lo que dice este comentarista, estás pervirtiendo, obstaculizando su crecimiento personal y aún el crecimiento social, saludable. Guárdate de esas palabras. Guárdate de decir cosas que no edifican. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabras de necesaria edificación. Según este texto, nuestras palabras pueden corromper o pueden edificar, ¿te das cuenta? Es verdad eso. ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Puedes estar corrompiendo sus vidas, sus corazones, su alma, o puedes estar edificándolas. Pon atención en eso. Hace referencia a una necesaria edificación, dice, ¿verdad? Sino la que sea buena para la necesaria. Me llama la atención esa palabra necesaria. No dice que sea buena para la edificación, dice necesaria. Dios quiere usarnos para edificar su iglesia porque es algo necesario. La iglesia necesita eso también. Así como necesita dejar a un lado la mentira, andar en la verdad, como necesita dejar a un lado la ira, como necesita dejar a un lado el robo, ser honestos, necesita esto. Edificación. Y que tú y yo hablemos con edificación. Dios quiere usarnos para edificar su iglesia y en eso participamos todos. Es una necesidad para todos nosotros. Debemos de comenzar a ver el crecimiento de otros como una necesidad de nosotros. Si vemos esa perspectiva nos va a ayudar mucho. Obviamente dejamos de ser egoístas, vemos por los demás. Pero eso trae mucho crecimiento en el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice el último, con este propósito, con este fin, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia. Lo contrario sería desgracia, ¿no? Eso es lo que sucede cuando de tu boca solamente salen palabras obscenas, vulgares. A fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo puedo saber si mis palabras son de edificación? Aquí lo dice, si a través de ellas doy gracia a los que me escuchan. Nuestras palabras son instrumentos que Dios usa para bendecir, para fortalecer, para capacitar a otros creyentes. Por eso nuestras conversaciones deben de ser buenas, agradables, dejando una lo que dice gracia, una grata impresión en los demás. ¿Cómo logramos esto? Sin duda, de una forma solamente, con la palabra de Dios. Déjame recordarte lo que Pablo le dice a los Colosenses. Colosenses 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios. Y todas palabras se van a ir, créemelo. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, con la palabra de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que va a brotar de tu corazón. No estoy refiriendo al tiempo de alabanza que tenemos aquí, en tu vida diaria vas a poder hablar eso. Salmos, la palabra de Dios. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hace rato les decía que la manera en que nos relacionamos con los demás tiene una implicación espiritual más allá de nosotros mismos, ¿recuerdas? En el verso 27, cuando dice que no demos oportunidad al diablo. Y ahora nos muestra este hecho, al contristar al Espíritu Santo. Si no andamos correctamente en este mundo como hijos de Dios, dejamos que Satanás esté obrando en nuestras vidas. Y no solo eso, estamos entristeciendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. La manera en que hablamos, fíjate en eso, puede contristar, entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu está presente en nosotros los creyentes. El Espíritu está activo en nosotros los creyentes. Y por lo tanto es afectado por nuestra conducta. Y así es como debemos verlo todo el tiempo. El Espíritu de Dios está en mí. Por lo tanto no puedo estarme conduciendo ya de esa manera. Por eso te dije hace rato, o tal vez no está en ti. Y ese es el problema. No has creído, por eso no está en ti. El Espíritu Santo viene a morar en la persona que cree en Jesús, pone su fe en Cristo, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo. Y es por eso que puede vivir así. Sin embargo, sí podemos estar viviendo en pecado, estar viviendo de esta manera, y que el Espíritu Santo esté en nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a entristecer. Piensa en eso. Decía Spurgeon. Dice, Él está entristecido con nosotros, mayormente por nuestro propio bien. Pues Él sabe la miseria que el pecado nos costará. Él lee nuestra tristeza en nuestros pecados. O sea, eso le genera dolor, tristeza, ver nuestra condición miserable. Jesús no murió para que íbamos así. Y eso entristece al Espíritu Santo. Y aún nos recuerda algo. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día de la redención está hablando de que estemos delante de nuestro Señor. Ya somos redimidos, pero la redención final se va a completar ahí cuando tengamos un cuerpo redimido también. Pero dice eso, con el cual fuiste sellados, el Espíritu Santo, lo vimos en el capítulo 1. Fuimos sellados con Él cuando creímos en el Evangelio, ¿verdad? Y su fiel presencia en nosotros es garantía de nuestra redención final, es lo que está diciendo aquí. Y al saber eso, entonces tú y yo vamos a tener el Espíritu Santo hasta que lleguemos allá. Por lo tanto, cada momento en que tú y yo no vivimos adecuadamente, lo estamos entristeciendo. Y tenemos que pensar en eso. Dejar de ser egoístas, aún ver a Dios. Porque claramente dice el Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. Es Dios en nosotros. Es Dios mismo quien se entristece. Tú y yo ya no vamos a recibir un juicio por los pecados que cometamos después de creer en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo ya pagó por todos ellos. Pero sí podemos entristecer a Dios. Sí podemos causar dolor en su corazón, ¿te das cuenta? Y pensar en eso, digo, yo no quiero causar más dolor a aquel que murió por mis pecados. Entonces no estoy entendiendo realmente lo que hizo por mí. Suficiente lo que Él hizo por mí en esa cruz. Ahora puedo vivir para Él, buscando agradar a Él. Ya no le temo por el juicio. Le temo por eso, por un dolor. No quiero causar más dolor a aquella persona que dio su vida por mí, ¿me explico? ¿Amas a Dios de esa manera? De eso se trata. Desde el día en que creímos el Evangelio, hasta el día de la redención, el Espíritu está haciendo una labor muy importante dentro de la iglesia. Él se encuentra trabajando continuamente para edificarnos y hacernos crecer para que lleguemos a la estatura de Jesús, como vimos. Es por eso que Él se entristece profundamente cuando perjudicamos con nuestro pecado a otros, estorbando el desarrollo, el crecimiento espiritual de la iglesia. Es claro, verlo así, dices, claro que sí, sucede eso. Vamos a ver la última parte, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira. Las tres primeras, amargura, enojo, ira, son emociones. Una de ellas ya las vimos. Y emociones que todos estamos propensos a tener. Pero no deben de estar en una nueva criatura, como hemos visto. Porque el nuevo hombre tiene control de sus emociones. Cuando estas cosas brotan, amargura, enojo, ira, como nuevos en Cristo, podemos tratar con ellas de una manera que glorifica a Dios. ¿Cómo? Quitándolas de nosotros. Por eso dice, quítense de ustedes toda amargura. Por lo tanto, tú tienes el control de hacerlo. ¿Te das cuenta? La capacidad de hacerlo. Ya no eres esclavo de esas cosas. Tienes el Espíritu de Dios. Empieza a vivir de esa manera. Amargura. El pastor David Guzik cita a Aristóteles definiendo esta palabra. Aristóteles definía la amargura como el espíritu de resentimiento que se rehúsa a la reconciliación. Dices, claro, eso es la amargura. ¿Cómo es posible? En serio, es casi lógico. ¿Cómo es posible que una persona abrace la amargura y quiera vivir así? Y el día de hoy, ¿cómo hay gente así? Amargada. Pero ¿sabes por qué está amargada? Porque quiere, no es por otra cosa. Le gusta vivir así. Es lo que dice. El espíritu de resentimiento que se rehúsa a la reconciliación. Enojo e ira que menciona aquí. Quítese toda amargura, enojo e ira. Suelen ser sinónimos, pero en este caso, cada uno tiene un significado diferente. Podrían distinguirse en cuanto a su duración. El enojo dura menos que la ira. El enojo es la explosión iracunda, pero pasajera, momentánea. Mientras que la ira es el rencor asentado, el deseo deliberado de dañar a otra persona. Y ahí lo tienes todo el tiempo. Algunos los distinguen diciendo que el enojo se refiere al resentimiento interno, mientras que la ira se refiere a la manifestación externa del enojo. Más o menos para poder distinguir estas dos cosas. Dice, eso quítenselo. Y luego menciona gritería y maledicencia y toda malicia. Estas prácticamente son acciones. Las otras eran emociones. Estas son acciones pecaminosas que son provocadas por nuestras emociones fuera de control, precisamente. Podríamos ver en este versículo un proceso progresivo. Una persona amargada empieza a cultivar enojo en su corazón. Después del enojo, resulta en ira, la cual se expresa en gritos y maledicencia, estando aún dispuesta a manifestar todo tipo de malicia, todo tipo de maldad. Este es el camino de una persona que no tiene a Cristo. La palabra todo aquí es muy importante, en toda la Biblia es importante. Si se cuenta, dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo. En cuanto a este pasaje, señala que debemos deshacernos de ellos de manera total y radical. Amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia, deshazte de esas cosas, quítate esas cosas, mentira, como veíamos, palabras corrompidas, deshazte de todo eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La benignidad, la misericordia, el perdón deben de caracterizar nuestras relaciones como creyentes. ¿Te das cuenta? ¿Qué es ser benigno? Habla de ser bondadoso, de mostrar bondad, de ser buenos, de pensar bien, correctamente. Déjame citar Barclay, lo describe de esta manera. La benignidad es el secreto de mirar siempre hacia afuera y no solamente hacia adentro. Estás viendo por los demás, no por ti. La misericordia. La misericordia no es una simple lástima, es ponerte en el lugar de la otra persona y sentir lo que esa persona siente. Eso es misericordia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, No solo eso, dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El perdón. Una de las características más importantes de un creyente es el perdón. ¿Por qué? Porque lo ha recibido, es lo que nos está diciendo. Nuestro modelo es Dios mismo en su actitud hacia nosotros. Es lo que está diciendo, como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo. Nuestro mayor estímulo para hacer el bien es lo que Dios hizo por nosotros. Pablo establece la ley de las relaciones personales. Debemos tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros. Piensa en eso. ¿Cómo te ha tratado Dios? Todos los verdaderos creyentes podemos ser benignos, misericordiosos y perdonadores. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿No es cierto? Donde debería de haber enojo, ira, juicio, encontramos amor, encontramos eso, benignidad, misericordia, perdón. Lo hemos aprendido. Nuestra experiencia con Dios nos lleva a ser como Él, ¿te das cuenta? Como Él es. Por eso te decía al principio, es bien importante conocer a Jesús. ¿Cómo lo vas a representar si no lo conoces? Si lo has conocido, experimentado, lo primero, te ha perdonado, ha pagado el precio de tus pecados, ha tenido misericordia, gracia de ti, todo eso lo has experimentado, ahora lo puedes dar también, porque ya lo recibiste. Si tratamos a otros de la manera en que Dios nos trata, estaremos cumpliendo con los dos más grandes mandamientos. ¿Recuerdas cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús dice, y el segundo es similar, porque tiene el mismo principio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como Dios ha sido con nosotros. Piensa en eso. Y si no sabes lo que Dios te ha otorgado, volvemos al principio. Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, teniendo misericordia, otorgando gracia para que podamos ser perdonados y tener vida, vida eterna, librándonos de esa esclavitud, de esta vida que estamos leyendo, que dices, ya no quiero ser así, ya no quiero vivir así. Bueno, Dios lo ha hecho en Cristo, pero necesitas creerlo y recibirlo y experimentarlo. Y vas a poder entonces, en un momento, extender ese amor, esa gracia, esa misericordia, ese perdón. Vivir como hijo de Dios realmente. Es muy claro, la exhortación es esa. Debemos de empezar a vivir como hijos de Dios, representantes fieles, verdaderos de Cristo en esta tierra. Sin duda necesitamos orar por esto. Necesitamos meditar en esto. Necesitamos poner no solo nuestra mente, nuestro corazón en esas cosas y orar para que Dios cambie nuestros corazones, nuestras vidas, para que su iglesia pueda crecer sana. ¿Te das cuenta de eso? Créemelo, Dios quiere hacer algo entre nosotros, pero va a empezar con cada uno de nosotros. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. A veces es así, Señor. Dura, pero necesaria, Señor. Y no queremos ser como esos discípulos que estuvieron caminando contigo, que un día dijeron, dura es esta palabra, no podemos soportarla, y se fueron. Queremos quedarnos como Pedro, reconociendo y diciendo, ¿a dónde iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. No queremos ir a ningún otro lugar, porque sabemos que en ti, en esas palabras, en lo que estudiamos hoy, está esa vida, la vida eterna, Señor. Señor, que tu palabra, como espada de dos filos, más filosa, penetre en nuestro corazón y discierna las intenciones y motivaciones que hay en él, Señor. Lo que vimos el día de hoy, Señor, séllalo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a poder vivir como tu iglesia, de una forma muy práctica, desechando estas cosas que vimos, Señor, de haciendo un lado, Señor, la mentira, el engaño, haciendo un lado la ira, el enojo, el pecado, haciendo un lado, Señor, el robo, el fraude, haciendo a un lado, Señor, palabras malas que no edifican, y mostrando en todo tiempo, Señor, tu benignidad, tu misericordia, tu bondad, Señor, tu amor, sobre todo tu perdón, Señor, que es donde tú operas, Señor. Ayúdanos a humillarnos, a reconocer que te necesitamos todo el tiempo, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos nuevamente de tu Espíritu Santo, Señor. Nos has sellado con Él y no queremos entristecerlo. Al contrario, Señor, lo que queremos es glorificarte a través de Él, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros como hijos tuyos. Y los que no han puesto su fe en Cristo, los que no han creído en ti, que hoy sea ese día en que puedan creer. Se han visto esa vida, Señor, y ya no quieren vivir de esa manera. Ayúdalos a creer, dales fe, trae arrepentimiento a sus vidas para que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Por favor, Padre. Gracias nuevamente por tu palabra, por tu espíritu, por tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.